Aires, Buenos Aires Ciudad.
Estés donde estés, te acompañamos. arinfo.com.ar, la radio argentina en Internet.
Comenzamos el sábado en Sintonía Educar, un programa que cuenta con el auspicio del Ministerio de Educación de la Nación. Un espacio dedicado a quienes piensan que el saber ocupa un lugar transformador en nuestra realidad educativa. A quienes creen que la letra entra con afecto, comunicación, tolerancia y respeto. Un espacio para reflexionar y difundir ideas, experiencias educativas y culturales que hagan realidad nuestros sueños de cambio. Bienvenidos a nuestra sintonía.
Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Sintonía Educar. Hoy un día especial, el 9 de julio, Día de la Independencia, y además también un día preelectoral, así que la verdad que es un día más que especial, ¿no es cierto? Los saludo acá Elena Lineado, y hoy en la operación técnica no la tenemos a Andrea, pero lo tenemos a Mariano ayudándonos desde la operación técnica. Buenos días, Mariano, ¿cómo estás? Un programa, como siempre, Sintonía Educar, para entrar en sintonía con la educación y la cultura. Un gusto tenerlos allí, detrás de la computadora, nuevamente para compartir con ustedes nuestro programa desde las 9 hasta las 10 de la mañana.
Las vías de comunicación de Sintonía Educar son 5219-1042. Nuestro mail, sintoniaeducar@yahoo.com.ar. Dejanos tus inquietudes y comentarios en www.sintoniaeducar.blogspot.com.
Programa que está dedicado a la historia oral, una mirada de la historia a partir de estudios relacionados con la oralidad, la tradición oral, la comunicación y las manifestaciones escénicas, plásticas y literarias. Es una metodología para la construcción y preservación del patrimonio cultural de los pueblos, comunidades y grupos sociales a través del tiempo. Además, por supuesto, vamos a tener la agenda cultural y educativa y la música para acompañarnos. Ustedes ya saben que para publicitar en Sintonía Educar pueden comunicarse al 1556228952 o a nuestro mail sintoniaeducar@yahoo.com.ar. Bueno, y para hablar sobre historia oral tenemos acá a Laura Benmarío. Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bienvenida acá a Sintonía Educar. Laura es especialista en metodología de la historia oral y profesora de historia egresada de la Escuela OR, donde se desempeña como directora del programa de historia oral. Es maestranda en historia en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Fue coordinadora del programa de extensión y capacitación en historia oral de la Secretaría de Extensión Universitaria de la UBA. Es presidenta de la asociación Otras Memorias, de la cual ya vamos a hablar, y miembro de la Asociación Internacional de Historia Oral y de la Asociación Mexicana de Historia Oral. Es además coordinadora de talleres y capacitadora. Ha participado en diferentes encuentros y congresos dirigidos a profesionales sobre el tema en Argentina, Estados Unidos, Uruguay, Panamá y México, entre otros. Es autora y coautora de libros, revistas y páginas web dedicados a la materia, miembro de la Asociación Italiana Due Fasi, que se ocupa de los derechos humanos, la solidaridad internacional, formación, educación de la ciudadanía, la paz, la educación ambiental y artística, coordina un proyecto educativo basado en el trabajo con fuentes orales que se desarrolla entre la Universidad de Dickinson, Estados Unidos, y la Escuela OT de Buenos Aires. Es coordinadora del curso de capacitación del programa de extensión y capacitación en historia oral en la Escuela Universitaria de Bibliotecología de la Universidad del Uruguay, y en 2010 fue invitada como coordinadora y docente de varias universidades del mundo, desde la ex Checoslovaquia hasta California. Digo ex Además, se desempeña como coordinadora del programa de Historia Oral del Centro de Documentación e Información Educativa de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. La verdad, un currículum que me fue muy difícil abreviar porque Laura tiene muchísima experiencia en la materia, así que es un gusto que esté acá Laura Bernadiva junto con nosotros para contarnos un poquito en qué consiste la metodología de la historia oral. Laura.
Bueno, ante todo, muchas gracias por haberme invitado. Para mí también es un gusto estar acá. Bueno, la metodología de la historia oral, como vos bien decís, es eso, una metodología, es un recurso más que tiene la historia para poder investigar el pasado reciente. Surge en el mundo, digamos, el término historia oral es un, el concepto historia oral es un concepto de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, se empieza a difundir en países como Francia, como Inglaterra, Italia, que son los primeros exponentes, y empieza a tener más desarrollo a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando las personas empiezan a contar desde otro lugar, no desde el lugar oficial, cómo vivieron en los campos de concentración, cómo fueron, cómo fue la guerra, cómo fue estar del otro lado, ¿no? Uh-huh. Y en nuestro país América Latina tiene una gran experiencia en cuanto a la historia oral, principalmente en países como México, y nuestro país empieza a desarrollarse en la década de los 70, los 80. La precursora, digamos, dentro de la academia fue Dora Schwarzen, que fue tenía una cátedra en la UBA, que falleció hace unos años, pero fue la precursora. Y en educación se empieza a utilizar más o menos alrededor de los 90, uh-huh, con proyectos aislados, ¿no es cierto? Pero bueno, ahora hay cada vez más proyectos, cada vez la escuela está tratando de incorporar esta metodología que en definitiva lo que hace es tanto en la investigación como en la educación o como en cualquier ámbito donde se aplique la construcción de fuentes orales, lo que provoca principalmente es que la persona que está trabajando en la construcción de esas fuentes empiece a tener una actitud crítica sobre la realidad en la que está viviendo. Uh-huh. Y esperamos, como decía antes, que pueda cambiarla desde ese lugar, ¿no?
Aprender, pero también aprender para transformar, ¿no?
Exacto, exacto.
Bien, y tenés un proyecto y tenés un conjunto de gente que trabaja con vos en Otras Memorias. Uh-huh. ¿De qué se trata?
Otras Memorias surgió el año pasado, uh-huh, a partir de, digamos, de una necesidad concreta que fue la de integrar, después de, bueno, muchos, vos nombraste un montón de lugares donde fui, trabajo mucho en el país y en provincias y en la provincia de Buenos Aires sobre todo, de la necesidad de incluir a gente que también trabaja con fuentes orales y que trabaja con la memoria, pero que la aplicación la realiza a partir de otras disciplinas.
Sí.
Gente, por ejemplo, que no se sentía incluida desde la academia, ¿no? Gente que quiere que, bueno, de barrio, los barrios trabajan hace muchísimos años con el tema de la recuperación de la memoria.
Sí.
Para del barrio, ¿no? Gente de museos, de bibliotecas, y bueno, y surgió la necesidad de tener un lugar donde la gente pueda sentir que sus proyectos son valorados y que no solamente estemos hablando de gente que trabaja con la historia. Por eso la asociación habla de fuentes orales.
Ajá.
Vos trabajás con fuentes orales, sí, cuando estás haciendo una entrevista, los periodistas en general y los antropólogos, que son los primeros que trabajan con entrevistas, los sociólogos, pero cada uno lo hace desde una metodología propia.
Claro.
La historia oral se nutrió de todas esas metodologías.
Ajá.
Y formó una metodología que es la que yo trabajo.
Claro.
Pero Otras Memorias tiene en este momento, todavía no hace un año, 450 socios.
Mirá.
y de todos los países, porque no queremos que sea solamente Argentina. Entonces tenemos una relación virtual con un montón de gente que a través de mis viajes se va esa, le voy poniendo caras a esa gente, ¿no? Es impresionante el tema de las TICs, y es, logramos formar una red social, yo diría, que incluye, está incluyendo estas 450 personas.
Contanos cómo es la relación, justamente, era una de las preguntas que veíamos recién. ¿Cuál es la relación, supongo que muy estrecha, en realidad, con respecto al tema de las TICs y en general de Internet y de la tecnología digital con estas memorias, ¿no?
Creo que las TICs usadas como elemento, como medio para trabajar, son maravillosas. Yo tengo 4 grupos en Facebook y yo no puedo creer, o sea, es subir una foto y hacer participar a la gente y que la gente esté participando en eso y que no haya nadie que te ponga alguna otra cosa que no tenga que ver con eso.
Contá un poco lo de la foto, porque es muy interesante. Uno de tus lugares en el Facebook, ¿cómo se llama?
Memoria, Historia oral y Educación, que es el grupo más grande.
Memoria, Historia oral
y Educación. Ajá. Y decidí llamarlo así para poder incluir a la gente que trabaja con memoria, con historia oral, y la historia, porque es una metodología de historia oral, y educación, porque bueno, los que más se acercan son los docentes, ¿no? Los educadores en general. Y a veces les pongo disparadores, que por ejemplo son fotos antiguas, donde les digo que miren los detalles que se ven, que observen detenidamente los detalles de la foto, en qué año puede haber, de qué año puede ser esta foto, qué es lo que tiene en la mano, dónde está. Y es impresionante porque cada uno, ¿qué hace? Empieza a hablar a partir de sus propias vivencias. Y lo más, para mí, apasionante, que como hay gente de muchos países, cada uno lo hace desde sus propias vivencias en sus países. Y termina siendo que todos hablamos de lo mismo, ajá, con diferentes nombres.
Y me consta, porque yo estaba en una de esas, digamos, me habían mentido en una de esas fotos en las que vos habías mandado y aparecían montones de mensajes con diferentes opiniones acerca de esa foto que resulta tan atractiva y que a veces, bueno, a veces retorna uno un poco a su infancia, otras veces son de infancias de otros, digamos, pero siempre uno tiene algo para comentar y para decir. ¿Cuál es la reacción de los chicos con relación a esto, no?
Mira, yo empecé a trabajar con los chicos de secundaria, en este caso estoy trabajando con todos los niveles de la educación, pero yo empecé en el año 96, uh-huh, o sea, a trabajar sistemáticamente con esta metodología. Y cuando vi lo que le pasaba a un chico haciendo una entrevista, en ese caso era a un inmigrante, cuando terminó la entrevista, era un inmigrante descendiente o inmigrante de la década del 30, creo que era, no me acuerdo bien, pero no era un inmigrante de fines de los 80, porque ya lamentablemente no están, pero y se dio vuelta y me dijo, pensar que uno le hace lo mismo a los inmigrantes actuales, ¿no? Pensar que yo tenía un compañero boliviano y le hacía lo mismo que esta persona me está contando, que le pasaba, uh-huh, cuando vino a la Argentina o cuando pasó por Brasil. En general, y dije, esta es la metodología, esto es lo que va, es el desafío. Bueno, yo siempre estoy aceptando desafíos y este me pareció el desafío más importante, empezar a trabajar pero poniendo el acento o mi mirada en lo que pasaba en la educación. Por eso empecé a mi trayectoria, si bien yo trabajo en investigaciones, hice muchas investigaciones y demás, mi trabajo es específicamente relacionado con la investigación educativa y con la educación, ¿no?, en general.
Tenés una experiencia realizada en la ORT, ¿no?, en relación al tema de los inmigrantes, justamente, de hace unos años, con chicos de escuela media. Uh-huh. ¿Te estás remitiendo a eso? Sí. Exactamente. Uh-huh. que cómo fue esa experiencia? ¿Por qué no le contás a la audiencia un poquito de qué se trata?
Bueno, la Escuela OR tiene un programa, bueno, ahora es programa de historia oral porque no solamente es un archivo, sino que estamos haciendo actividades. Tenemos un campus virtual en el que yo armo actividades para que la gente pueda trabajar con disparadores que los ayuden a los docentes a poder implementarlo en el aula, siempre relacionados con esta metodología, con la memoria y con la historia. El programa, el archivo comienza en 1993, yo entro en el año 1996, y el primer proyecto era el archivo de las experiencias migratorias.
Ajá.
¿Por qué experiencias si no inmigración? Porque justamente nosotros podemos leer un montón de libros, que de hecho se hace para hacer una entrevista, para construir una fuente oral, sobre el tema de la inmigración y sobre las causas por las cuales vinieron tantos inmigrantes a la Argentina.
Ajá.
En periodos determinados, y podemos ver que esos inmigrantes vinieron porque por las persecuciones religiosas, por las persecuciones políticas, por la guerra civil española, por un montón de causas que son reales. Pero cuando estamos haciendo una entrevista y estamos trabajando con la experiencia individual de cada persona, y una persona te dice que vino porque la madrastra le pegaba y se tuvo que tomar se tomó un barco y se vino a la Argentina, ya no puedes decir que todos los inmigrantes vinieron por lo mismo.
Claro.
Entonces, esto es lo que te permite, es una de las tantas ventajas que tiene trabajar con esta metodología. El archivo tiene, en general, ahora en este momento hay 10 proyectos, estoy coordinando 10 proyectos, pero el archivo tiene 500 entrevistas filmadas.
¿Y hechas por los chicos?
Todo por los chicos. Uh-huh. A los cuales capacito durante 6 encuentros en lo que es la teoría o la metodología, ¿no? Uh-huh. La teoría de la historia oral, que siempre la metodología, vos lo sabés muy bien, lleva implícita una teoría.
Uh-huh.
Y después trabajamos en todo el contexto histórico, que es el análisis de fuentes de cada uno de los proyectos que se trabajan. Y después los mando a que empiecen a hacer las entrevistas, que sería la parte práctica. En este momento hay 140 chicos de todas las edades y egresados que están trabajando de manera extracurricular conmigo en el archivo.
¡Ay, qué maravilloso!
Es impresionante, es emocionante, y es lo principal es cómo cambia, ¿no? Cómo cambia. La Escuela de Huerta es una escuela privada, ¿no es cierto? Entonces, el imaginario que uno tiene es que en la escuela primaria, los chicos son de una manera, ¿no? Todos estos prejuicios que tenemos. Y esos chicos son comprometidos con la realidad en que viven. Casi todos siguen, es una escuela técnica.
Uh-huh.
Y al trabajar en estos proyectos siguen periodismo, ciencias políticas, sociología, bueno, comunicación. Algunos siguen en TEA periodismo, otros comunicación social, pero descubren en esto una forma de pararse. Ven que la persona que les está contando su experiencia forma parte de su mismo proceso histórico.
Claro.
Entonces los tiempos se acortan.
Claro.
Y es mucho más fácil para nosotros trabajar el tema del tiempo histórico, por ejemplo, ¿no?
Claro. El tiempo histórico no es lo que figura solamente en el libro, sino que se transforma en una vivencia que puede ser dicha, que puede ser expresada o que puede ser vista.
Uh-huh.
¿No? Había uno de nuestros invitados el año pasado, cuando estuvimos hablando más o menos para esta fecha, Roberto Casasco me mandó un mail diciéndome: no te olvides de la música.
Uh-huh.
¿No? Que la música también es una fuente oral, ¿no? Histórica, importantísima para poder reconocer diferentes tiempos históricos, por ejemplo, o clases sociales.
Exacto.
O sectores sociales, ¿no?
Dentro del campus virtual, en este caso del programa de historia oral de ORT, yo trabajo mucho con la música.
Ajá.
Y la música la tomo como disparador. Por ejemplo, voy a hablar de una canción española, porque uno de los proyectos, después hablo de una argentina, pero uno de los proyectos que Estoy trabajando con una escuela de Tarragona, ¿no? El proyecto Argentina-Cataluña, la persistencia del silencio después de la dictadura. Ismael Serrano tiene, bueno, lo conocemos, uh-huh, el cantautor madrileño, tiene una canción que para mí es maravillosa, que es El Bando Vencido, uh-huh, en la cual él habla con su abuelo. Él habla con su abuelo y habla de, bueno, su abuelo luchó en la guerra civil y habla de un presente que él ve como un presente, parece como derrotado, ¿no? Está bien que la canción la escribió en los 90, entonces tenemos que trabajar también el contexto histórico en que el autor escribe la canción.
Claro.
Y esa canción yo la uso como disparador para que los chicos o los grandes, porque cuando doy cursos también trabajo con esa canción, para que los grandes puedan, para que la gente pueda analizar el contexto histórico del que lo escribió y el contexto histórico del que habla Ismael Serrano, por ejemplo, y después analizarlo, ¿no? Y cómo se ve, cómo él ve la memoria, qué lugar le pone a la memoria en ese relato. Después está la otra canción, ¿no? También de él, que es Pregúntale, Papá, cuéntame otra vez, ¿no? Donde habla de América Latina también. Uh-huh. Y bueno, la canción de la memoria de León Gieco, que me parece que es el paradigma, está muy usada ya, pero es el paradigma en cuanto a lo que vos le das una canción, esa canción a los chicos y les haces reconocer a partir de las estrofas momentos históricos. La mayoría no los reconocen, obviamente, por una cuestión de edad, uh-huh, pero se los haces averiguar y a partir de ahí podés empezar a hacer entrevistas también. Y por otro lado, en la asociación tenemos muchos músicos, y la idea es que a partir de la memoria se produzca música, uh-huh, que es diferente a trabajar a partir de la música.
Qué bueno.
Entonces, es para mí, que me encanta la música, es fundamental. Y además,
¿cuál es el sitio de Otras Memorias?
Otras Memorias, el sitio es fácil, www.otrasmemorias.com.ar.
Bien, y ahí pueden escribir y contactarse.
No
necesariamente necesitan ser especialistas ni
nada,
docentes,
no.
Son las personas que realmente tengan deseos de conocer un poco tu trabajo. Vamos a hacer un pequeño corte y seguimos acá con Laura Bernadiva en esta interesantísima charla acerca de la historia oral. Enseguida volvemos.
La psicomotricidad es una disciplina que colabora en la construcción de la conciencia del yo corporal y de la propia identidad. A partir del juego, se realizan intervenciones educativas o terapéuticas, basadas en aprendizajes corporales que permitan conexiones con los aspectos emocionales, sociales y cognitivos del sujeto. La terapia psicomotriz se aplica en trastornos del desarrollo infantil, tales como baja autoestima, concentración y trastornos de comportamiento, entre otros. Licenciado Pablo Botini, especialista en psicomotricidad, puede atender su inquietud en su consultorio del barrio Belgrano. Atención a instituciones de salud y educativas. Para informes y consultas, diríjase a botinipablo@hotmail.com o telefónicamente llamando al 15 5403 5706.
Seguimos acá con Laura Bernadiva charlando sobre historia oral y todas estas cosas tan interesantes que nos está contando, que forman parte de nuestra propia historia como argentinos y también como ciudadanos del mundo, porque también la asociación y vos, Laura, personalmente trabajás en el exterior con otras universidades, con otros organismos públicos que también, en el cual también llevas tus experiencias y tus, sí, investigaciones. ¿Cómo es el tema?
Primero es maravilloso porque yo voy como docente a dar cursos en universidades de Barcelona, en bibliotecas. El año pasado estuve en Praga dando un curso, clase magistral en el Encuentro Internacional y bueno, y estuve formando a gente en Estados Unidos, a chicos de un college, del College Dickinson, no es universidad. Y es contactarte con otra gente Nosotros no nos damos una idea, lo voy a decir así muy informalmente, de la cabeza que tenemos, digamos.
¿A qué te referís?
A la inventiva y a esta cosa de tener que haber sobrevivido y tenemos una metodología y una forma que no es muy común en otros lugares.
Hablando
de los argentinos, sí. En España es la tercera vez que voy, ahora voy a ir en febrero otra vez, pero al sur, en general voy a Bilbao, a Navarra, a Barcelona, a Madrid, pero este año me toca ir al sur, me invita el procurador del pueblo de Córdoba, el defensor del pueblo de Córdoba, procurador de antes. Y estoy muy entusiasmada porque es conocer otro mundo dentro de España, ¿no? Es muy regional, ¿no?
Claro.
Y conocer que los chicos, los jóvenes, tienen la misma problemática de acá con respecto al pasado reciente, que es, no lo conocen. Pero no lo conocen y no es culpa de ellos, es la obligación nuestra de decirles lo que pasó. No podemos esperar que ellos nos pregunten algo que no saben qué pasó. Entonces creo que como docentes, como investigadores, creo que esto va más allá. Tiene que estar en la universidad también esto, en todos lados, en los que van a formar gente, en los que van a ayudar a investigar a la gente. Creo que tenemos la obligación de decir lo que pasó. Y quiero decir también que Argentina está vista como, en este momento, como un paradigma en cuanto a la recuperación de esta memoria histórica de los años 70, más que nada, y de este trabajo que se hace con los derechos humanos. Lo que yo aclaro siempre es que está muy bueno trabajar con eso, pero que eso tiene que servir para reconocer la violación de los derechos humanos en la actualidad, porque si no nos quedamos con los 70. Claro. Y justamente la historia oral lo que nos permite es hacer esta comparación y entender que en la actualidad también hay derechos humanos que están violados y que hay que hacer algo, y que tenemos que comprometernos como sociedad.
Por supuesto. Por supuesto, pero que también muchos de esos derechos fueron reconocidos como derechos a partir de la década del 70.
Exacto.
¿No?
Exacto.
O sea, que también eso es una parte que uno tenemos que saber, que por ahí antes no la veíamos como derecho, digamos, por ejemplo, en cuanto al tema de la identidad sexual o por ahí, otros temas que tienen que ver con lo que está pasando en la actualidad. Y con, yo creo que en esto tiene mucho que ver el reconocimiento de todo lo que ha sucedido en esos años por este último gobierno, que nos ha permitido abrir las puertas de la memoria de alguna manera, permitir los juicios que en otros países no han ocurrido ni están ocurriendo, y no sabemos si van a ocurrir, incluso acá mismo en América Latina, hablamos de Uruguay o mismo de Chile, y ni que hablar de países de Europa como España, ¿no? Quiere decir que la historia oral nos brinda la posibilidad de ofrecer aprendizajes significativos, ¿no? Que es lo que estamos buscando, un aprendizaje de calidad.
Un aprendizaje de calidad, un aprendizaje significativo y un aprendizaje sobre todo que se puede incorporar, ¿no? Y que cada uno pueda después utilizarlo, no es la palabra, pero en su vida o en sus trabajos o en, por ejemplo, el tema de la militancia es un tema que a mí me interesa mucho, ¿no? Y me parece que la historia oral puede ayudar mucho a el reconocimiento de, hay muchos jóvenes, por ejemplo, en este momento que están militando, y me pone muy feliz esto, realmente, porque cuando yo estaba estudiando recién empezaba todo el tema, el fervor democrático, y no sabíamos mucho, o creíamos no saber, porque después sabíamos que sabíamos, ¿no? Entonces, el tema de entender qué es lo que están militando, entender por qué están militando y entender esta realidad en la que están militando. Creo que hay un cambio muy radical, diría la palabra, muy, muy notorio, muy, que vos lo dijiste muy bien, que tiene que ver con esta coyuntura, y que es en la coyuntura que yo me estoy sintiendo muy bien, y la que me permite trabajar con desocupados, por ejemplo, porque la historia oral también es una herramienta para la inclusión social, creo que fundamentalmente es para eso. El año pasado estuve trabajando con desocupados, con gente de villas, con gente que hicimos un taller y que bueno, y que querían trabajar sobre el por qué, por ejemplo, se estaban perdiendo los códigos en las villas, por ejemplo, ¿no? ¿De dónde viene esto? ¿Por qué son discriminados? ¿Por qué? O sea, es impresionante esta herramienta bien utilizada en el sentido, no para hablar de lo bien o mal, sino utilizada conscientemente. Uh-huh. No voy a una entrevista y nada más, sino este tema del contexto histórico, ¿no? Bueno, esto surgió en los 70, como vos bien lo estás explicando, ahora pasa esto, bueno, ¿cómo hacemos para comparar esos procesos?
Está perfecto, Laura, escúchame, estamos hablando acá con Laura Bernabío, la verdad que este tema va para muchísimo, como en general los temas que tratamos acá en Sintonía Educar, siempre nos quedamos con las ganas de poder seguir charlando, pero yo supongo que, bueno, acá hay un evento muy próximo, el 15 de julio, en la Biblioteca Nacional. Contanos un poquito sobre esto.
Sí, Horacio González, el director de la biblioteca, nos brindó una sala porque le interesó mucho el proyecto de Otras Memorias. Y el 15 de julio en la sala Cortázar, uh-huh. Cortázar, de 19 a 21, vamos a hacer otra presentación de Otras Memorias. Ya la presentamos en el Centro Cultural Borges.
Ajá.
Asistió Giovanni Levi, el historiador, que es uno de nuestros socios honorarios. Ajá. Galeano es otro socio honorario. Manuel Callao, porque estamos con actores, también es otro socio honorario, que aceptaron serlo, ¿no? Y eso nos pone muy contentos. Y la idea es que presentar el boletín con todos los proyectos que ya se están sumando a la asociación, proyectos de todos los países, proyectos muy importantes de investigación con gente de Colombia, de Argentina.
¿Qué van a hacer, talleres o van a hacer?
Vamos a hacer una pequeña charla, pero nuestra idea es debatir y que la gente que vaya pueda presentar sus proyectos y presentar sus inquietudes. Esto es una asociación, yo le digo de base, porque la idea es trabajar con la gente. Es un colectivo. Estamos muy asombrados con 450 personas que todo el tiempo están participando. Cuando fui a Venezuela hace un mes, decían, nosotros somos de Otra Memoria, y yo, por eso te digo de esto, de ponerle cara a la gente, ¿no?
Claro. Laura, ¿qué hora es lo del 15 de julio?
El 15 de julio, que es viernes, sí. De 19 a 21. Vamos a estar los miembros de la asociación y socios, y es abierto. Y lo que pedimos, si no es obligatorio, es si alguien quiere traer algún alimento no perecedero, porque lo queremos donar a una escuela, o no sabemos bien todavía cuál es la que más lo necesita.
Bien.
Pero bueno, esa es la idea.
No hay inscripción previa.
Nada.
Es totalmente gratuito.
Puede venir el que quiera, es gratuito. No es obligación del alimento, pero bueno, como
es un aporte. Bueno, Laura, yo te agradezco muchísimo que hayas estado acá en sintonía, que después va a tener una pequeña intervención más sobre el tema del 9 de julio. Y seguimos con nuestro programa. Gracias, Laura.
Gracias a vos y gracias por haberme invitado.
Sintonía Educar, una nueva mirada sobre la educación y la cultura. Colonia, fundada en 1680, ha sido designada Patrimonio Histórico de la Humanidad por la UNESCO. Esta pequeña ciudad, a orillas del Río de la Plata, te espera en Colonia Suite Bed and Breakfast, con apartamentos completamente equipados y confortables para 4 personas. Atención personalizada, televisión por cable, aire acondicionado, calefacción, internet y desayuno casero. Nos destacamos por hacer sentir al pasajero como en su casa. Sienta la diferencia de estar en un lugar mágico, a pasos de la playa y del puerto. Visítenos en nuestra posada y disfrute de su estadía en Colonia, Uruguay. Contacto y reservas al 00598-523149 o a través de nuestro sitio www.coloniasuite.net.
Tierra hermosa de América del Sur, en mezcla gaucha de indio con español, de piel y voz morochas y en mi guitarra, que al mundo van las copas. Y me fui yo con un rumor de nidos volaba tras de mí aquellos pañuelitos en la estación, pero soy peregrino y a mi nostalgia le canto así en la oreja del corazón. Vamos a la distancia ya, que soy el trovador. Si la distancia llama, yo jamás seré ponerse el sol. Vamos a la distancia sí, y si no llego a vos le darás mi alma de argentino y de canto. Mi casa es donde canto, porque aprendí a escuchar la voz de Dios que afina en cualquier lugar, ecos que hay en las plazas y en las cocinas, al borde de una cuna y atrás del mar. Tiene tan cansa, un día me espera la vejez. Ya mi niñez le hará la segunda voz. Y al fin con dos gargantas a mi agonía le cantaré en la oreja del corazón. Vamos a la distancia ya, que soy el trovador. Si la distancia ya, yo jamás seré ponerse el sol. Vamos a la distancia sí, y si no llego a vos, vos me darás mi alma de argentino y de canto.
Las buenas noticias en tu sintonía.
jubilados reciben computadoras con créditos a tasa cero. También ellos tienen derecho a usar sus computadoras, así que desde su puesta en marcha en 2007, el programa de acceso a computadoras para jubilados y pensionados permitió la adquisición de 150.000 computadoras. Lancet, el Banco de la Nación Argentina y la empresa Microsoft se pusieron de acuerdo para continuar con el programa que permite que jubilados y pensionados accedan a préstamos accesibles otorgados por el Banco Nación a través del crédito Mi Compu. Quería darles la fuente de donde saqué esta información. Es www.prensa.argentina.ar. Tenemos acá un par de mensajes que les quiero leer de Yahoo. Hola, les escribo desde Rosario. Los estoy escuchando por internet y es un verdadero placer escuchar a una especialista en historia oral como es la historiadora Laura Bernardiva, una amiga infatigable de la difusión de esta metodología. Vaya pues mi saludo a ella y mi felicitación a ustedes por el programa, Fernando.
Muchas
Muchísimas
gracias.
Gracias, Fernando. Y acá también tenemos otra que de Susana, que dice: feliz día de la patria, Elena y equipo. Muchísimas gracias, Susi, como siempre, escuchándonos los sábados a la mañana. Y como hoy es día especial, 9 de julio, le pedimos a Laura, que es profesora de historia, que, bueno, intervenga un poquito y nos cuente algo acerca del 9 de julio y el Día de la Independencia.
Es innegable que el 9 de julio es una de las fechas más importantes para trabajar, sobre todo para el proceso de construcción de nuestro país, ¿no? El tema es justamente eso, ¿no? Trabajarlo entendiendo las distintas variables que hicieron que se llegue al 9 de julio de 1916 y que ahí no...
De 1816.
Y dije, uy, perdón, bueno, perdón, habrá habido otra. En 1816 forma parte de un largo proceso histórico, y analizar el 9 de julio desde el contexto en el que se estaban, el contexto histórico en el que se estaban desarrollando los acontecimientos en Europa, por ejemplo, con que repercutieron en América con la derrota de Napoleón, ¿no? De toda su de todo su imperio, que de alguna manera contribuye a que sea más rápido, digamos, la declaración de la independencia. Pero también es interesante analizar por qué fue reconocida recién por España en 1863. Uh-huh. Digamos que es uno de los, no por nada, cuando se empieza a organizar el país, y a partir de 1880, cuando está la famosa generación del 80, y hay tantos inmigrantes en... No puedo dejar de hablar de los inmigrantes.
Por supuesto.
Hay tantos inmigrantes en la Argentina que vienen con pasados diferentes, con historias diferentes. Se empiezan a festejar dos acontecimientos, que son el 25 de mayo y el 9 de julio. Ajá. Como para crear, homogeneizar esta idea de nación, ¿no? Digamos, sabemos que las políticas educativas responden a políticas de Estado del momento en el que se dan, y esto hizo que el 9 de julio y el 25 de mayo se festejaran durante 5 días en las escuelas, como para que estos inmigrantes pudieran reconocerse con nuestro pasado, ¿no? Creo que tenemos que analizarlo como creo que si trabajamos con chicos tenemos que trabajarlo como un hecho histórico dentro de un proceso que no terminó en el 16, ni mucho menos. Pero también tenemos que trabajar qué significa la independencia, ¿no? Creo que más allá del hecho histórico, lo importante es trabajar, bueno, ¿qué es la independencia? ¿Qué significa realmente la independencia para todos nosotros?
En forma individual y en forma colectiva.
Exacto. La idea de 1880 fue crear una identidad colectiva. Uh-huh. Aunque no se hablara en esos términos, la idea de nación eran peligrosos algunos pasados que venían, ¿no? Claro. Con esos inmigrantes. Claro. Sobre todo los que venían con el anarquismo. Entonces, no nos olvidemos que era un gobierno conservador y un gobierno liberal y conservador en lo político, que no permitía la participación de la gente en las elecciones. Y bueno, entonces tenemos que analizar los procesos desde esos contextos. Y 1816, recuerdo, si mal no me acuerdo, que San Martín pidió por favor que se reuniera claro, porque no teníamos a Uruguay, bueno, lo que ahora es Uruguay, la banda oriental con Artigas, que no había sido invitado a un congreso, y todo eso hay que analizarlo para ver que no fue fácil el país que tenemos. Entonces creo que la independencia se logra con la información, ¿no? Y con saber por qué estamos acá. Esa es la verdadera independencia.
Sí, incluso más, creo que en la Declaración de la Independencia se hablaba, digamos, de la independencia de España, y tiempo, un poquito tiempo después Medrano introdujo la idea de ser independientes de España o de cualquier otra potencia extranjera que estuviese, digamos, tratando de aplastar nuestra independencia y nuestra soberanía, que también es tan actualizada y tan actual, digamos, por ejemplo, en relación al tema de Malvinas. Yo creo que podemos remitir esa independencia, digamos, a situaciones actuales, así como vos la trabajás en el tema de la historia oral, que podemos actualizarla hoy. Y para los chicos más chiquitos, esto de que tiene que ver con la independencia, la autonomía y la posibilidad de una persona o de un grupo social o de un grupo de clase, de una clase o de un grado o de un curso, de qué significa la autonomía y la independencia en cada uno de los casos, ¿no es cierto?
Por eso creo que los actos escolares tienen que ser situaciones de aprendizaje a sí mismo, ¿no?
Bien, bueno, vamos a seguir un ratito más con este programa. Gracias, Laura, por tu intervención sobre este tema.
Gracias a vos.
Las vías de comunicación de Sintonía Educar son 5219-1042. Nuestro mail, sintoniaeducar@yahoo.com.ar. Dejanos tus inquietudes y comentarios en www.sintoniaeducar.blogspot.com.
Nos van a quedar unos cuantos temas fuera del programa, porque, bueno, el tiempo ha pasado y yo no quiero dejar de comentar algunas cosas que, más bien, más que algunas cosas, quiero hablar un poco del tema de las elecciones mañana, sin ninguna, dando también una opinión, ¿no? Y entonces elaboré un pequeño texto para leerles a ustedes y para que sepan, digamos, también en qué lugar está ubicado Sintonía Educar. Mañana domingo 10 de julio serán las elecciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para jefe y vicejefe de gobierno, legisladores y comuneros. Seguramente la gran mayoría de nosotros ya tiene hecha su propia elección y sabe a quién o quiénes darán su voto. Pero quiero hablar más allá de las listas y los candidatos, de la coyuntura política del presente. Quiero hablar de las elecciones. Elegir significa deliberar, libertad para obrar, lo que cada uno elige. En este vital acto de ejercicio de la ciudadanía no puede ser fruto del azar, de la casualidad, de lo primero que a uno le viene a la mente, como aquel famoso programa televisivo de Domingos para la Juventud, ¿se acuerdan? Una elección es producto de lo que uno pensó previamente, es parte de sus sueños, de sus deseos más queridos y a la vez de la memoria, de hacer un balance, de sopesar lo que se dice con lo que se hace o no se hace en materia educativa, que es la temática principal y razón de ser de este programa. Usar la memoria y recordar de dónde venimos desde hace unos años en esta materia es fundamental a la hora de elegir. Venimos de una emergencia educativa declarada en marzo por primera vez en la historia de nuestra ciudad al comenzar las clases, de los problemas de presupuesto e infraestructura, de la prohibición de la palabra de los maestros a los medios, de la intención de tener un funcionario impresentable y rechazado por el conjunto de la sociedad en la cartera educativa, de la falta de diálogo y participación ciudadana real y el abuso de la autoridad, de los negociados con las computadoras, del cierre del centro de zooterapia de Parque Roca, de la precarización de los salarios docentes, de la falta de aplicación de la ley de educación sexual en nuestras escuelas, del deterioro y vaciamiento del CEPA, del intento de delación a los estudiantes secundarios que reclaman promesas incumplidas en materia de infraestructura y becas. Seguramente me olvido de otros temas, pero como dice Benedetti, el olvido está lleno de memoria. Y solo hablo de educación. Creo que hoy, más que nunca, que debemos apostar a un voto ético que refleje valores, proyectos acordes a una metrópoli del siglo XXI, un voto que no sea moralmente inadmisible, que tenga la mirada puesta en nuestros chicos y jóvenes como divino tesoro para construir un país mejor, no desde las promesas, sino desde las acciones concretas. En lo que a Sintonía Educar se refiere, estamos convencidos de que el Estado es quien tiene que garantizar el derecho a una educación pública de calidad para todos, inclusiva, con respeto por los derechos humanos conquistados, porque la educación es un derecho social a lo largo de toda la vida y no un servicio o una mercancía que se puede comprar en el mercado. La educación amplía las oportunidades de las personas y les otorga dignidad. La ciudad de Buenos Aires atraviesa un momento decisivo. Las elecciones son una oportunidad de cambio para lograr garantizar los derechos de todos sus habitantes. Por eso mañana, al elegir, hacelo convencido de lo que pensás que a esta ciudad le hace falta para transformarse, en que somos muchos los que queremos un cambio hacia adelante, para que la igualdad y la idea de más oportunidades para todos no sea un eslogan vacío de contenido, sino una posibilidad real para una ciudad real, dignamente vivible. Jardín de la República, que hoy se merece un festejo especialísimo, y recordando a nuestra querida negra, los despido hasta el sábado que viene. Les deseo mucha suerte a todos y que tengan un extraordinario fin de semana. Chau, los espero en sintonía de 9 a 10 aquí por arinfo.com.ar. Hasta el sábado.